hoy en TechBeat.
Es grabado y no mentiremos dando una excusa irrelevante, pero repetimos dos grandes entrevistas. Primero, Lluvia Valenzuela y su proyecto ProTrash. Después, Corina Martínez y su iniciativa en uso de células madre. Además, de música deprimente para acompañar tu miseria. Y por supuesto, nuestro quemadísimo diccionario digital. Acompañen a Alejandro Coronado, Verónica Rodríguez y a Joel Castro en el mejor programa de tecnología de los domingos a las 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Esto es
TechBeat. TechBeat. Tecnología y cultura digital.
¿Qué acabamos de escuchar, Vero?
Estamos escuchando todavía de fondo a Hollow Mouth con Duke of War.
Oye, casi completa, ¿eh? Para que no digas.
Ay, muchas gracias.
30 segundos nada más. Sí, y ya, hasta ahí llegó tu canción.
Ay, muchas gracias.
No, pues de qué, Vero, cuando quieras. Bueno, me da mucho gusto presentarles ni más ni menos que a Lluvia Paulina López Valenzuela, que precisamente viene a hablarnos de una aplicación que, hablando fuera del aire, pues la verdad es que suena bastante bien. Y pues me da mucho gusto que estén aquí este tipo de iniciativas, la verdad. Y pues bueno, la aplicación de la que nos va a hablar y la iniciativa que tienen es ProTrash. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, pues muchas gracias por la invitación. Ayer tuve la oportunidad de conocer a Vero y fue la que me invitó aquí al programa. Muchas gracias. Pues les platico un poquito de lo que hacemos. ProTrash, nosotros trabajamos ahorita en Guadalajara. Traemos 6 comunidades. Estamos trabajando en comunidades marginadas. Traemos 3 en Tonalá y 3 en Zapopan. Nosotros vamos, recolectamos los materiales reciclables, se los pesamos con una báscula que está conectada a una app. Entonces, ya que la señora llega, nos pone su bolsita, ella ve cuánto es y nosotros le hacemos la transacción y le damos el equivalente en dinero. pero en vez de darle en efectivo, se lo damos con una tarjeta de vales.
Ok, bueno, hay que mencionar que pues ProTrash es esta iniciativa que está como enfocada al reciclaje, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de basura es la que realmente pueden reciclar las personas? Porque imagínate que lleguen ahí con las cáscaras de plátano, los huesos de aguacate y demás.
Sí. Bueno, nosotros ahorita traemos 5 materiales, traemos 4 plásticos. Las categorías que estamos utilizando son PET verde, el PET transparente y el HDP, que es el de alta densidad, que vienen siendo mixtos como los detergentes, y el lechero. Y traemos latas de aluminio, que esas son nuestras 5 categorías. Primero pues llegamos a la colonia, les explicamos a las señoras cómo lo hacemos, convocamos una junta, ¿no? Para explicarles cómo se hace, qué categorías son, y ya les empezamos a explicar poco a poco, ¿no? Igual si vamos y la gente no sabe, pues ahí le ayudamos a separar. Y si no, pues les damos folletitos donde dice qué materiales son para que empiecen como a separar desde casa o que empiecen a recolectar en las calles. Y ya la gente sabe qué día vamos, con qué horario.
Okay.
Y ya nos esperan con sus bolsas y ya hacemos todo el proceso de la báscula, la transacción con dinero. Ellos ya tienen sus tarjetas. Y si no, pues igual ahí las inscribimos, les pedimos sus datos y les entregamos la tarjeta.
Ok, entonces la gente que recolecta para ProTrash está dentro de una base de datos. Ya es, uh-huh. Hay que primero como inscribirse o cómo es el proceso para que, digo, si alguien no está escuchando, ¿qué es el proceso que tienen que hacer para
bueno,
formar
pues
parte?
Bueno, pues primero es básicamente inscribirlas, ¿no? Ahí mismo o a veces que vamos a... vamos a juntas con los líderes de colonias y ahí mismo se pueden inscribir, pero son datos súper básicos, que es nombre, la dirección, su teléfono y ya, de que su edad, y ya lo registramos en una base de datos y ya les damos un número de tarjeta, su número de folio y todo lo que tiene la tarjeta. Y ya una vez activa la tarjeta, ya la pueden empezar a usar.
¿Mención?
Algo que se me hace interesante y me gustó mucho ayer que escuchaba la plática de lluvia. Bueno, ¿prefieres lluvia?
Sí, yo también tenía esa duda.
Lluvia, es que esta combinación de la tecnología en la cual como se sesga mucho como la opción a que haya fallas o dudas, ¿no? Que era lo que hablabas tú como de esta app que está conectada a la báscula y que hay como una certeza más, tal cual hay más certeza, de que está bien pesado lo que estás llevando tú. Eso, como esa parte tecnológica, me gustó mucho, ¿no? De lo que platicabas ayer. Entonces, es esa parte y también la parte en la que se haga como por medio de una tarjeta, ¿no? Entonces, como que nos platicaras cómo integran estas como dos partes de tecnología, ¿no? Al proyecto.
Sí, pues miren, pues nosotros estudiamos mucho lo ya existente, ¿no? Es la compra-venta de pues basura con los chatarreros en las colonias.
Claro.
Entonces, cuando nosotros fuimos primero pues acercarnos a ver cómo ya está el modelo de negocios funcionando, pues nos topamos con muchas fallas, ¿no? Que una de esas es que los lugares son muy sucios, no tienen permisos, pues el trato al cliente pues no es lo mejor.
El del perifoneo, ¿no? Colchón,
sí, te compro.
Contaminación auditiva.
Entonces, lo que nosotros decidimos es, hay que tratar de mejorar lo ya existente, como la báscula. Es una báscula de mano normalmente, que está un poco oxidada, en malas condiciones. Y pues está como media mal calibrada y todo.
Muy seguramente.
Entonces decidimos hacerla digital para que la gente pudiera ver exactamente la cantidad de kilos que estaba llevando y le diera como una certeza de esto es lo que nos trajo y esto es lo que usted está viendo y es lo que va a estar registrado, ¿no? Entonces te da como una seguridad como cliente de, yo lo veo y pues sí se ve el número digital. Por otra parte... pues el dinero también en estas colonias es un poco mal utilizado a veces, ¿no? Existen muchos problemas de alcoholismo, drogadicción. Entonces optamos por una tarjeta. ¿Por qué tarjeta? Porque al principio también les dábamos comida a cambio de los materiales. Y pues mucha gente, pues también dependíamos, ¿no? De donaciones, del Banco de Alimentos sobre todo, que era pues ver qué era pues, lo que nos podían ofrecer en ese instante. Y a veces las señoras no lo ocupaban o no querían eso. Entonces dijimos, pues mejor un abanico de posibilidades con una tarjeta que tengan las opciones. Y dos, con estas tarjetas pues no pueden comprar ni cigarros ni alcohol.
Menciona, señoras, ¿esto es exclusivamente para mujeres o puede ser para cualquier persona?
Estamos abiertos a todos, pero sí vimos que el común denominador de nuestras clientes eran señoras, como amas de casa que están ahí, que llevan al hijo a la escuela, que son las damas del hogar y que son las que están como, no sé, cocinan. Entonces, al mismo tiempo que usan algo, ellas mismas, porque les pedimos clasificación tanto en categorías, que les quiten tapaderas, etiquetas, que lo enjuaguen, que lo aplasten. Entonces, todo eso, pues, el ama de casa se pone a hacerlo. O el niño jugando, ¿no? Que sí, le ayuda también a la mamá. Pero, pues, sí, este tipo de cosas sí lo vimos como común denominador en todas las colonias, que también tenemos desde el señor, desde unos niños, que nomás la mamá se ha registrado, pero los niños van, y los niños recolectan, y los niños se paran. Pero sí, el común son señoras o amas de casa que están en los hogares.
Okay. Ahorita nos mencionabas que están en seis que hasta ahorita son seis colonias las que están con ustedes. ¿Cuáles son estas seis colonias?
Tenemos tres en Zapopan, que es el Reilete, 12 de diciembre, Lomas de la Primavera, y en Tonalá traemos la Severiana y dos en Santa Paula, porque Santa Paula está más grande. Entonces la dividimos como en dos sectores, que una viene siendo como cerca de Valle del Sol y otra más por el templo, por Francisco y Madero.
Por ejemplo, si supongo que la idea de esto también es expandirse, ¿no? Porque pues, hay muchas zonas y pues además también es negocio, o es completamente libre de, es completamente sin fines de lucro.
No, es con fines, somos una empresa.
Claro, ¿verdad? Entonces, pues la idea es expandirse. ¿Cómo definen o cómo deciden qué colonias pueden, son candidatas para que inicien en su ruta?
Pues primero hicimos un estudio en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Hicimos un estudio demográfico en el cual también son varios puntos, ¿no? Como la contaminación que existe, los problemas de marginación, también que esté también cercana a las recicladoras a las cuales vamos a hacer la venta. Por ahí nos fuimos, ¿no? Por estas zonas. Una vez que ya detectamos estas zonas, pues ya empezamos a hacer contacto con los líderes de las colonias, que las colonias pues también si lo quieren o no lo quieren. Entonces, cuando ya nos vamos con las colonias y ya los líderes dicen luz verde, después convocamos una junta y si la gente lo quiere, pues adelante. Si la gente, pues después de un mes vemos que no lo acepta, pues cerramos y abrimos otra.
Oye, y precisamente, pues bueno, en este tipo de lugares se da como pues, el clásico chatarrero, ¿no? ¿No se han enfrentado como al líder sindical de chatarreros de Occidente o algo por el estilo?
No, todavía no, la verdad. Pues sí, tuvimos mucho contacto con chatarreros en Tonalá, sobre todo, que les íbamos a preguntar, que les íbamos, pues, para ver cómo es el modelo de negocios de ellos.
Claro.
Pero no, hasta ahorita no hemos tenido contacto porque no estamos en un lugar establecido. Entonces, nosotros llegamos una hora, recolectamos y nos vamos a otra colonia. Entonces, llegamos, recolectamos, no estamos como establecidas en un local ni nada. Entonces, somos como móvil, somos un centro móvil. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema ni con ellos ni con nada.
Aparte, creo que la diferencia de este negocio, pues, es como el para qué haces las cosas, ¿no? Que eso también involucra mucho tu tipo de clientes. Uh-huh. En el caso del que hablabas tú, como que es como las amas de casa, este tipo de perfil, que a lo mejor con el chatarrero va más como el señor que es como medio homeless, ¿no? Que a lo mejor sí va con ustedes, pero su común denominador tiende a ser tal, sí, ¿no? Y aparte de la forma en la que se paga, la remuneración que existe, incluso hasta la clasificación, ¿no? O sea, supongo yo que es muy diferente cuando llegas con el chatarrero y como pues traigo un puño de esto, ¿no? Y a veces es al revés, o sea, la gente que va a recoger los desechos te cobra a veces por llevárselos, o sea, depende mucho como de qué es lo que tú te quieres deshacer. A mí lo que me gusta es que, o sea, este proyecto. Y no sé si han pensado ustedes cómo hacerlo en la parte de las colonias que no están marginadas o que no necesitan reciclar su basura. Aparentemente necesitan, ¿no? Porque es algo que ya deberíamos estar haciendo. Uh-huh. ¿Cómo hacerle como para que la gente que está, por ejemplo, en Colonia Centro, ¿no? O en otras colonias, o en Colonia Chapalita, ¿no? Que es una colonia que no padece para nada de marginación, pero que también como hacerlos parte de, y ustedes, pues, no sé, como meterse como empresa ahí, ¿han pensado como en algo?
Pues ahorita traemos como varios modelos a la par que queremos desarrollar en este año. Uno es como proyectos con escuelas o con instituciones, empezar a pues hacer esto, ¿no? Como dices, de que se supone que ya lo debemos de hacer, la cultura, el reciclaje ya debe estar, pues, pero lamentablemente no lo está. Nosotros queremos empezar como inculcar talleres en las escuelas, en las instituciones, en empresas, que nos permitan recolectar sus residuos, pero ya separados y en categorías en las que necesitamos nosotros, ¿no?
Claro.
También estábamos pensando en un modelo que sea como para las ciudades, ¿no? Desde alguna máquina, que no sé si te acuerdas que les comentaba cómo nació la idea, ¿no? Estas máquinas que tú pones como una botella de plástico y a cambio te da algo. Entonces, que eso fuera automáticamente donado para las colonias.
Sí.
Entonces, estábamos pensando en eso y a la par cómo apoya a una familia, ¿no?
Sí, claro.
Este hecho de un modelo que igual a la gente le puede interesar, de... yo quiero participar, ¿cómo participo? Pero sería de tu manera, tú donas y tú ayudas a tal, ¿no?
Sí.
Ya sea Laura, o a Juanita, o a María. Pero ponerles caras y que nos acompañen y la conozcan y que tengan ese, pues, ese acercamiento con la familia, con la señora que ya está trabajando con nosotros. Pero, ¿qué onda? O sea, tu dinero se va automáticamente a la tarjeta de la señora.
Claro, porque, ¿sabes? A mí me pasó, o sea, yo acabo de dejar un departamento en el que estuve casi 5 años y sacas un montón de basura y muchas cosas como que puedes reciclar, pero que no tienes claro a dónde llevarlas, ¿no? O sea,
me pasó que... ahí.
Sí, o sea, mira, yo ni siquiera tomo cerveza y había una de envases en mi casa. Lo que hice fue regalárselas a un señor que... y yo no quería sacarle dinero, pues, o sea, se las regalé a un señor que tiene un billar ahí muy cerca de donde yo vivía. Y a él se las quedó. Y sé que a él le van a servir porque tiene un negocio de eso, pues. Pero al mismo tiempo, o sea, si yo te hubiera conocido antes...
No,
o sea,
pues hoy te las llevo, ¿no?
Pues, ¿no? La neta es que yo preferiría lo que dices tú, que ese dinero vaya a la tarjeta de esa señora...
Sí.
A dársela al señor Ramón, que es, tiene un billar, si ¿sí me entiendes?
Pues tiene un negocio estable, ¿no?
Exactamente, y no le hace falta,
aquintado.
Pues.
Exacto. Oye, y precisamente, bueno, ya hablando como un poco del dinero, ¿cómo, a cuánto anda el kilo, digo, para darnos una idea?
No, la verdad es muy barato. Aproximadamente el kilo de plástico transparente está en 7 pesos. Entonces no es mucho y son como 30 botellas para un kilo.
Okay.
Entonces no es mucho, pero para ellos pues sí
claro,
hace diferencia.
Es medio de tortilla.
Exacto. O sea, hay gente que me dice, no, pues fui a tal tienda y si... yo les trato de preguntar, ¿no? Para ver en qué están utilizando la tarjeta. La mayoría es en alimentos.
Claro.
Sí, es de que, pues, me compré, no sé, el pollo y las tortillas, ¿no? Y fui y me compré el medicamento. Como hay señoras que me dicen, es que mi hija está enferma y estoy ahorrando porque el medicamento es muy caro. Entonces, te topas con diferentes cosas de... hay gente que lo está ahorrando para algo o hay gente que realmente lo está utilizando semana con semana.
¿Sabes? Yo cuando era niño, tendía a ir con los vecinos a decirles que si les compraba tortillas, y iba a las tortillas y me remuneraban, ¿no? Me daban así dinero.
Tu propina.
Mi propina, exactamente. Y creo que esta es una forma que también podría ayudar a los niños, ¿no? O sea, como un fomento de también empezar como a ganar cierto dinero, cierto ingreso, a base de una tarea sencilla, ¿no? Como tú lo dices, desde lavar una botella, quitarle la etiqueta y empezarla a almacenar. Por ese tipo de cosas.
Sí, de hecho, muchas así como mamás, es de que no, es que esta tarjeta es para mi hijo.
Claro.
Y ya sabes, y compra dulces, útiles escolares, hay niños que es que la mochila que siempre quise, ¿no?
Hasta Hot Wheels se puedes comprar con tarjetas de vales de despensa.
Sí.
Ajá. Entonces, claro. sí está padre que también los niños se motivan y empiezan a, porque están aprendiendo, aunque ellos no se dan cuenta.
Claro.
Pero sí es divertido verlos. Pues realmente están limpiando las colonias y ahorita venimos y se llevan una bolsa y llegan en 10 minutos con un bolsón.
Exactamente.
Me fui a recoger allá a la esquina y así, ¿no? Los niños bien motivados, pero sí está bonito.
Oye, precisamente ProTrash, pues ya ahorita ya es una iniciativa, pues, que ya está internacional y demás, ¿no? Pero iniciaron en concursos, ¿no? En concursos de tu universidad, ¿cómo fue?
Bueno, empezó como un proyecto escolar.
Sí.
Y nosotros somos egresadas las 4 del TEC de Monterrey. Y nos dijeron así de que, inscríbanse a tal concurso, ¿no? Que era Who Prize en el 2015, pero era para participar 2016. Y pues este concurso es de negocios y se lleva a cabo en diferentes sedes a nivel de todo el mundo. Nosotros nos toca participar, ganamos pues varias etapas y al final solo quedan 5 a nivel mundial. Fuimos uno de los 5. Nos permitió irnos a todos los equipos a Boston, a una aceleradora en el 2016. Y pues tener nuestra final, pero el equipo que gana le dan $1,000,000.
Pero, ay, pobremente.
Sí, poquito. pero pues sí, nosotros perdimos, pero decidimos hacer la empresa regresando de eso. Ya habíamos trabajado como casi un año con esta idea de cambiar el modelo de negocios, ya con muchos mentores y mucha ayuda. Y dijimos, pues no lo podemos dejar y ya perdimos y ya se acabó. Entonces decidimos hacer la empresa regresando a México. Y así fue como ya nos constituimos, ya empezamos a buscar fondos, buscar socios, inversionistas. Fue que empezamos a desarrollar la aplicación y la báscula. Y todo esto lo empezamos a hacer una vez que nos constituimos.
Para la gente que nos escucha y le interese desde colaborar, apoyarlos, trabajar con ustedes, ¿cómo pueden encontrarlos?
Pues tenemos todas nuestras redes sociales. Estamos como ProTrash CO, ProTrash Co, así pegadito. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube. Ahí viene, nuestra página oficial también es protrashco.com. Ahí está el apartado de contacto. Entonces, por el medio que nos quieran escribir, ya sea por Twitter, ya sea por el que sea, sí estamos como muy al pendiente. Y sí tratamos de contestarles lo más rápido posible. Pero cualquier duda o comentario, pues son súper bien recibidos. Igual, algo malo, algo bueno, también nos encanta pues saber, ¿no? Porque pues no somos perfectas, somos tres arquitectas, una comunicóloga, que nos dedicamos ahora al mundo pues del reciclaje, de la basura, de las comunidades. Entonces para nosotros son temas también pues nuevos, aunque claro, tengamos dos años. Entonces siempre son bienvenidos cualquier ayuda, apoyo, recomendación.
Claro, es que pienso que quizás nos escuche alguien de alguna colonia que ustedes podrían encajar perfecto ahí, ¿no? Entonces por eso es como importante que vinieras tú como a platicarnos de esta iniciativa.
Pues Lluvia, muchísimas gracias por habernos acompañado, y la verdad es que ProTrash suena pues bueno, ya tiene dos años trabajándose, y pues ya decir prometedor pues creo que ya está de más, ¿no? Pues esperemos que siga creciendo la iniciativa, y pues está muy bien fundamentada, ¿no? Creo que está muy padre la parte también como de pues no solo hacer el negocio, ¿no? Sino también tratar de apoyar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, ¿verdad?, a ustedes por invitarme.
Gracias, Lluvia.
Y lo mejor para ProTrash, la verdad.
Vamos a escuchar Stay Alive y el grupo es Juli. Regresamos.
facepalm es un término en inglés de face igual a cara y palm igual a palma de la mano. No cuenta con una traducción literal y se usa para la expresión de poner la mano en el rostro en sentido de frustración, vergüenza, indignación o para un sentido negativo en general. En la actualidad, el concepto se ha llevado a memes y emojis para poder expresar esta sensación en distintos medios de internet. Es un anglicismo que ya se ha adoptado alrededor del mundo y es la mejor manera para referirse a esta expresión.
TechBit, regresamos. TechBit, continuamos.
Hardcore Gamer es un individuo cuya característica principal es hacer de los videojuegos un estilo de vida. Su misión es obtener las máximas puntuaciones y terminar los juegos. No solo pasar la última misión, sino complementar todos los retos de la campaña. Claro, en la dificultad más alta. Siempre competitivo, mostrando sus habilidades y con una misión: convertirse en profesional. Este término, junto con el de casual gamer, fue propuesto por Ernest Adams, el fundador de la International Game Developers Association y el desarrollador de videojuegos Scott Kim, distinguiéndolos por la acción, la complejidad, las comunidades de videojuegos y por mantenerse al tanto del desarrollo de la industria. Sin embargo, hay quienes solo hacen la distinción en la plataforma que prefiere cada videojugador.
It's yours and it's mine.
Así es, para domingo de Me Está Llevando el Diablo.
Si no me extrañaban ya, musiquita deprimente, a gusto, domingo.
Sí, porque yo a veces es como, si no está la música, es como, ¿qué voy a poner? Entro en pánico. Pero MGMT.
Sí, MGMT con su nuevo sencillo. Esta canción se llama Hand It Over y muy contenta, muy contentos esta tarde porque tenemos una invitada esta tarde. Es Corina Martínez, quien se ha dedicado al estudio de las células madres. Bueno, ella estudió química farmacobióloga en UDG y bueno, tiene ya 7 años trabajando con este tema de células madres mesenquimales, ¿sí lo dije bien, Corina?
Sí, es correcto.
Y 2 de los cuales han sido como ya independiente en su laboratorio. Bienvenida, Corina.
Hola, hola. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, gracias por venir. Mira, creo que hay como muchas dudas en este tema de las células madre y de qué forma nos pueden ayudar y, bueno, o sea, toda esta investigación que se ha hecho a lo largo y alrededor, pues, de este tema. Entonces, para comenzar el tema de hoy, me gustaría que explicaras un poco a la gente que no tiene como ni idea de qué es eso de las células madre, principalmente para qué se están utilizando o, en tu caso, para qué las estás utilizando.
Claro que sí. Mira, qué bueno que comentas esto acerca de que hay mucha como desinformación. La verdad es que escuchamos como el tema de stem cells o células madre y creemos que eso solamente lo hacen como en países como en Europa, primermundistas. Exacto. Y tenemos esa idea, pero la verdad es que pues no. En México también tenemos muchos años con la investigación de células madre. Las células madre, para las personas que no sepan nada del tema o que han leído, son células que son indiferenciadas, o sea, son células como en blanco, se podría decir, que tienen la capacidad de diferenciarse en casi cualquier tipo de célula o tejido. Entonces, bueno, esto es súper, súper importante porque en nuestro cuerpo normalmente nosotros tenemos células madre, pero cuando vamos creciendo, pues pasa un proceso que de repente, pues la vejez, que de repente no todas las personas, sus células madre pueden como regenerar su cuerpo. Entonces, precisamente, este tipo de tratamientos lo que funciona es para regenerar. Sobre todo, se usan mucho, por ejemplo, para pacientes con problemas de enfermedades autoinmunes, degenerativas, también antiedad.
Sí, porque fíjate que justamente conocí hace unos días a una persona que también se dedica como a esta parte de la investigación y a la aplicación ya de este tema de células madres. Y platicaba de esa desinformación y ponía un ejemplo de que existe como todas las modas y tendencias que también siempre como involucran un todo, ¿no? Como ahora que ya nadie quiere comer gluten, que me acuerdo que una vez compré una pasta de dientes que decía gluten free, no es broma, y fue como, ¿what? O sea, pues no era obvio, pero bueno. Entonces, platicaba que luego hay cremas, por ejemplo, ¿no? Crema con células madre, y que ya te untas tu crema y ya las células madre hicieron un efecto, y lo que él me comentaba es que tiene que ser por medio intravenosa, pues, o sea, no es como que agarres un puñito de células madre y te vuelvas a hacer joven, ¿no? Entonces, de ahí esa pregunta de introducción del tema de la desinformación que existe, ¿no? Entonces, ¿alguna otra aplicación? O sea, me gustaría como que nos platicaras de como casos específicos, porque, por ejemplo, esta persona platicaba que han trabajado mucho con personas que tienen diabetes, ¿no? En el tema de células madre. No sé, ¿qué nos puedes platicar como de al respecto?
Primero me gustaría retomar un poquito lo que hablaste acerca de las células madre en las cremas. Y yo, por ejemplo, a mis amigos o a las personas que saben que estoy como en el medio, siempre les digo, hay que apelar al sistema, al sentido común. Entonces, bueno, si nosotros en el laboratorio tenemos a las células madre en una incubadora con 37 grados centígrados, 5% de CO2, que es como están en nuestro cuerpo, pues obviamente a la hora de que la pongas en una crema, porque también he escuchado de pastillas, he escuchado de vacunas, obviamente pues no son células madre o no te van a funcionar como deberían. Entonces, siempre les digo eso, bueno, hay que usar sentido común. No te van a funcionar porque pues no están en donde deberían de estar. Y bueno, de casos específicos, yo en lo particular pues me dedico al cultivo y la cosecha de células madre. Entonces, estas células son células que yo les vendo como a los médicos y ellos obviamente siempre estamos como en retroalimentación de cómo le está yendo a su paciente, de cómo lo está utilizando. Actualmente trabajo con un doctor en Irapuato que tiene igual muchos casos de pacientes con diabetes y específicamente con pie diabético. Sí. Y le ha funcionado increíblemente, o sea, eso creo que es como mi parte favorita del proceso, o sea, como saber y que nos retroalimente cómo les están yendo con los procesos, cómo les está yendo con todo. Y bueno, son casos donde hay pacientes que se les ha evitado una amputación de algún miembro, ya sea de dedo, del pie o algo así, porque precisamente las células tienen como tres procesos importantes que hacen en nuestro cuerpo. O sea, una es inmunomodular, otra es regenerar y otra es como producir como angiogénesis o como hacer como irrigación como de sangre. Entonces, para los pacientes que tienen pie diabético les cuesta muchísimo trabajo la cicatrización. O sea, ya es muy difícil de que puedan cicatrizar y lo primero que hace como la medicina convencional o los médicos es, no, pues córtaselo. Sí. Entonces, precisamente creo que, no sé, afuera de como en el corte y eso estaba platicando con Tania, dice, este programa se trata como de tecnología que está cambiando como la forma en la que vemos el mundo. Y precisamente, eso me hizo como mucho clic. Y precisamente se trata de eso. Para mí terapia celular es eso. De verdad, yo a todas las personas que les platico de este tema, siempre les digo, es que ahorita a lo mejor no se te hace tan común. Le dije, pero en 10 años, o sea, esta es la medicina como a la que tiramos, pues no a estarte tomando pastillas ni estar como matando bichos, sino a regenerarte.
Claro, y justamente esto que comentas es muy importante porque existe cierto tabú o cierto rechazo, por decirlo así, de la medicina convencional todavía, ¿no? O sea, ahí, según lo que comentaba yo con esta persona que les platico, hay como estudios o artículos, notas, etcétera, que dejan todavía en el aire si las células madre tienen esa función o no. Es algo como bastante interesante porque lo que comentabas tú acerca como de las investigaciones que se han hecho, o sea, es gente que está en Europa que todavía tiene como, o sea, deja esa pequeña duda de si es aplicable o no, o si funciona o no, o si es un si va a ser un tipo de medicina o no. Entonces, respecto al tema como de lo del pie diabético, me pareció muy interesante y muy impresionante lo que comentaba del índice glucémico, ¿no? Que al usar las células madre también nivelan ya el índice glucémico, o sea, va más allá pues como del tema de la cicatrización, que obviamente tiene que ver pues con todo lo que traes adentro no funcionando, ¿no?
Oye, Corina, ya tengo una duda. ¿Cómo se obtienen o cómo se sintetiza o dónde tú agarras una célula madre? La verdad, estoy en serio en este tema y me parece muy interesante.
Ah, bueno. Yo en específico es de tejido endometrial y placenta. Como las células que yo tengo como mi banco celular son de ahí. Pero se pueden sacar, por ejemplo, de grasa, se pueden sacar de la menstruación, se pueden sacar. Incluso, creo que hay muchas investigaciones. La mayoría de las investigaciones ahorita es de dónde más puedes sacar células madre. Han descubierto células madre, por ejemplo, en los dientes. Entonces puedes sacar como muchísima. Yo específicamente lo que hago es tengo un convenio con una clínica de reproducción asistida.
Sí.
Porque yo anteriormente estaba como en ese medio. Y sus donadoras, las donadoras de óvulos, son mis mismas donadoras. O sea, ellos les hacen estudios de cariotipo para ver que no tengan ninguna enfermedad, genética ni nada. Y también, obviamente, biológicos infecciosos. Y esas donadoras, cuando ya le sacan los óvulos, le sacan un pedacito pues de tejido endometrial. Sí. Y es lo que me pasan a mí y yo ya hago todo el proceso. Y placenta igual también.
Pues muy bien, Corina. Ahorita vamos a continuar platicando de este tema súper interesante de células madre, pero antes de eso vamos a una canción, la segunda canción de la tarde, que es Late Bloomers de The Growlers. Estamos de regreso ya en la parte final del programa, pero muy entretenidos y emocionados, escuchando a Corina hablarnos acerca de las células madre. Corina, gracias por venir. Y bueno, tengo una pregunta más, aprovechando que estás aquí. Entiendo pues tu función de que estás como en la parte de la siembra y cosecha, pero me gustaría que nos platicaras cómo funciona el tema de la adaptación de las células en el cuerpo, porque finalmente es algo natural pero externo al cuerpo, ¿no? No sé si es como este tema del riñón que tiene que ser compatible o qué cosas se tienen que tomar en cuenta para la aplicación de células madre y que no dañen el cuerpo de la persona, ¿no?
Qué pregunta tan interesante. Mira, las células que la mayoría de las empresas que nos dedicamos a esto son células donadoras, o sea, no son células como que tienen nada que ver con el paciente al que se las van a infundir. ¿Por qué? Yo siempre les digo que lo mejor es que sean células de donadora porque la mayoría de los pacientes que se trata con terapia celular son pacientes que ya tienen como una predisposición genética. Entonces, cuando el paciente insiste mucho en que sean sus células, obviamente lo podemos hacer. O cuando insiste mucho en que sea su familiar, también lo podemos hacer. Pero yo siempre apelamos a decirle, bueno, lo que pasa es que lo ideal es que sea una persona extraña porque ya tiene predisposición para sus células, para esa enfermedad. Entonces lo ideal es que sean células ajenas, se podría decir. Y por la compatibilidad que tú mencionas, la verdad es que las células tienen, como por así decirlo, no son células que no tienen carga genética y también son células que tienen, como por así decirlo, un permiso para circular. Esto siempre le digo a los doctores o a los pacientes cuando me toca explicar esto. Siempre les digo, cuando ponemos, no sé, las células intravenosa, las células van pasando inmediatamente, obviamente, los linfocitos, que son los encargados de revisar que todo esté en orden, al ver que entra algo ajeno al cuerpo, inmediatamente ven a la célula, la leen, se podría decir, y es como si ella presentara un permiso de circular. Entonces, okay, Inmediatamente la deja pasar. Entonces, no hay para nada como esta onda como de que pueda haber como alguna reacción como negativa, algún como shock anafiláctico porque la persona está reaccionando como de alguna manera extraña por las células. Al contrario, incluso cuando hay pacientes que les donaron algún riñón, nosotros siempre recomendamos la terapia celular porque hace precisamente este proceso como de inmunomodular. O sea, le dice a tus células, oye, no la ataques. ¿Por qué? Porque es negativo al HLA, que bueno, seguramente van a decir, ay, bueno, ¿pero qué es eso? Pues es precisamente las encargadas como de rechazar pues todo esto.
Ok, muy bien. Pues bueno, Joel, ¿quieres preguntar algo?
Es la pregunta que siempre hago cuando vienen estas tecnologías tan maravillosas. ¿Es costosa la terapia de células madres?
Híjole, ay, qué tema tan incómodo. Bueno, no, bueno, sí y no. Lo que yo siempre le digo a los pacientes, que incluso, o sea, ni siquiera es como de que vengan, cómprame a mí o algo así. O sea, lo que yo siempre le digo a los pacientes es investiga bien. Busque bien, hay empresas, la verdad es que precisamente en el corte estamos platicando que había súper poquitas personas que se dedicaban a esto de terapia celular. Entonces, es algo que va creciendo y que eventualmente habrá más empresas. Pero precisamente por eso, pues hay muchas empresas que abusan un poco, pues, no un poco, un mucho. O sea, yo conozco empresas que venden hasta en dólares.
Wow. Aquí en México.
Exactamente, sí, aquí en México. Entonces, y así como dosis pequeñas, que son 7 millones, que yo siempre les digo, no, o sea, por lo menos trata de que te pongan una dosis de 21 millones, los millones son importantes. Y entonces, pues hay que buscarle bien, o sea, sí hay empresas en las que puedas conseguir un buen precio y hay empresas que sí son muy, muy manchadas.
Pero es algo, me imagino que es costoso, pero vale la pena, pero es accesible, ¿no? Porque los beneficios que te puede dar, yo creo que aparte de únicos, hay otro tipo de medicina que no te lo va a dar, ¿no? O los resultados van a ser más lentos o incluso no va a haber buenos resultados.
Sí. No, independientemente de que a lo mejor sean como más lentos, la verdad es que la mayoría de las enfermedades que ataca la terapia celular son enfermedades donde no hay ninguna como cura o algún tratamiento como aceptado. O sea, por ejemplo, no sé, Parkinson o a lo mejor como osteoporosis, o sea, que los tratamientos nada más son como paliativos, como en el caso, por ejemplo, de la diabetes. O sea, realmente los tratamientos nada más son como paliativos, para que no te duela, para que no te pase, no a lo mejor no avance tanto tu enfermedad. Y precisamente la terapia celular es regenerativa y es como... retrocede un poco pues la enfermedad. Entonces sí, estamos hablando de cosas completamente diferentes, terapia celular como con medicamento.
¿Y hay alguna regulación o solamente tienes que saber hacerlo y lo puedes hacer y el gobierno no te hace ahí, no te prohíbe o algo?
Mira, no hay ninguna norma como tal que nos rija. O sea, que diga, esta es la norma para cultivo y cosecha de células madre, no hay. Obviamente tenemos que seguir las normas de buenas prácticas de laboratorio y algunas por ahí, pero como una norma como tal para terapia celular, no hay. Sin embargo, COFEPRIS, la verdad es que últimamente sí se ha puesto mucho las pilas y a mí se me hace muy bien eso. Y sí está como súper, o sea, súper, súper pendiente de las nuevas empresas que salen de terapia celular. Va, te audita, revisa y no es como tan arbitrario de decir, bueno, yo sé hacer esto y ya, pongo mi laboratorio y ya. O sea, COFEPRIS está muy al pendiente de que tengas el permiso, te revisa, te audita.
Qué bueno, muy bien, Corina. Pues, oye, ya para finalizar, ¿puedes, por favor, decirnos brevemente en dónde te pueden contactar, si es que alguien estuviera interesado en esto?
Ah, sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Corina Martínez y te dejo mi celular por cualquier cosa. La verdad es que apenas estoy, como con la identidad empresarial.
Sí, claro.
Y, bueno, mi celular es el 33.
Si gustas, me lo pasas y ya, perfecto. Si alguien está interesado, ya se los enviamos vía privada, ¿sale?
Sí.
Entonces, muchísimas gracias, Corina, por haber venido. Les agradecemos mucho también a las personas que nos sintonizaron a través de Radio DG 104.3. Mi nombre es Verónica Rodríguez y antes de que Joel se despida, quiero agradecer a Tania Navarro, nuestra productora, y a Gustavo García, que estuvo en controles esta tarde.
Yo soy Joel Nibardo y me pueden encontrar en Twitter como @JoelNibardo. Y muchas gracias, Corina, por venir. Y esperemos que hay que repetirlo, ¿no? Está bastante
sí,
extenso
Corina,
este tema.
Sí, Corina, platicar otro día. Muy bien, pues gracias y hasta la siguiente semana.
TechBit, tecnología y cultura digital. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.